11 minutos pasan de las 9 de la mañana.
Presenta Cuenta Plus Pymes de Banco Comercial.
Por supuesto, es el tema excluyente por estas horas, la habilitación de Bosnia, la reacción del gobierno argentino y el estado de las relaciones entre Uruguay y el país vecino. Excluyente para los medios de comunicación, pero también para el sistema político uruguayo. El gobierno se ha manejado con mucha cautela en las últimas horas, ha habido pocas declaraciones. Más temprano conversábamos con el canciller Reinaldo Gargano. El fin de semana sí ha habido comentarios variados desde la oposición, aunque el tono también ha sido de bastante prudencia. Algunas voces alineadas con la posición del gobierno, otras no tanto, algo más críticas, pero siempre con una aparente apuesta a una posición monolítica de parte del sistema político uruguayo. Les propongo repasar cómo se está viendo esta situación, en concreto en filas del Partido Nacional, y para ello el diálogo va a ser con el senador de Alianza Nacional, doctor Sergio Abreu, ex ministro de Relaciones Exteriores.
El tablero político.
Senador Abreu, buenos días, gracias por acompañarnos.
Un gusto, como siempre.
Llegó sonriente como buen hincha de River Plate.
Ah, sí, llevo 5 alegrías.
Tenemos algún integrante de la producción que lleva 5 penas.
Bueno.
Así que bueno, vamos.
Pero puede tener una alegría.
Sí. No es detalle, no es un detalle menor el que señalaba en su calidad de ex canciller. ¿Usted comparte en la visión histórica que estamos en el peor momento de nuestras relaciones bilaterales con Argentina?
Yo no diría que el peor momento, porque revisando la historia uno puede percibir grandes situaciones de tensión. La relación fronteriza y limítrofe con un país grande se caracteriza por la intensidad de los afectos. Es decir, cuando hay diferencias importantes, realmente resaltan y de alguna forma disparan una cantidad de sentimientos nacionales. Cuando existen coincidencias, también se crea una sociedad mucho más fuerte. En este caso, de las tantas diferencias que hemos tenido en la historia, hoy quizás se resalta porque el hecho de estar en un proceso de integración, haber trabajado en conjunto en el Mercosur, tratar de llevar adelante una política comercial que nos permita a todos crecer, más allá de las dificultades y fracasos que hemos tenido, incluso la solución de muchos problemas que hemos tenido con anterioridad, el caso de tener hoy un tratado de límites con la Argentina y un estatuto del Uruguay que hasta el año 1974 no estaba definido, todo eso nos permite o nos debía manejar con un criterio un poco más armónico. Lo que sucede hoy es que también es cierto que en el proceso de integración los socios son competitivos. Entonces acá vamos todos del brazo con el riesgo de que uno pueda perder su brazo. Y nosotros lo que queremos es tener un Uruguay industrial, un desarrollo importante, nuestras empresas que tengan que puedan exportar a la región y fuera de la región, privilegiar nuestra posición en el río Uruguay y en la hidrovía, en el área de lo que se llaman la política de los meridianos, que con tanta fuerza defendimos durante nuestro gobierno y que ha sido que ha continuado. Y esto es, obviamente, está también involucrado.
¿Usted comparte la visión esa de que en este conflicto hay mucho más por detrás, que lo que está en juego es una posición de privilegio dominante en una zona que comercialmente es fundamental y que además va ganando en importancia?
Sin lugar a dudas.
O sea, la famosa guerra de puertos, usted dice que está, que claro, está latente acá.
Si nosotros pasamos del viejo Uruguay pendular, aquel que se recostaba a la Argentina y al Brasil según las circunstancias, a un Uruguay bisagra. Es decir, un Uruguay que tiene que jugar un rol importante geopolítico, en el que no solo el comercio de bienes, sino el de servicios, se debe privilegiar para rescatar la posición del país. Y entonces, claro, queremos tener industrias, queremos tener puertos, comunicaciones, estamos recibiendo inversiones estratégicas o importantes, como en el caso de la madera, y todo eso pone, digamos, nerviosos a algunos de los socios que no como Estado, sino como actores internos, ya sean industriales, productores que creen que el Uruguay comienza a tener un rol fuera de lo que previamente había sido determinado por los grandes países en la sociedad.
Yendo un poco ahora más concretamente a lo que pasó entre jueves y viernes en Chile, el Partido Nacional, perdón, y usted en particular, ¿entiende que el gobierno uruguayo, que el presidente Tabaré Vázquez actuó bien al dar la habilitación para el comienzo de operaciones a Bosnia en la noche del jueves desde Chile?
Mira, que hay tres cosas que siempre se deben fortalecer: la firmeza, la serenidad y la prolijidad, que quiere decir la profesionalidad. Yo creo que es importante mantener la firmeza defendiendo que el Uruguay no puede conceder la relocalización de la planta, que la planta debe construirse, que no contamina porque los requisitos ambientales son muy altos y que, por tanto, la República Argentina no tiene ningún derecho desde el punto de vista del condicionamiento de la instalación. Después se discute el estatuto del río Uruguay, es decir, si se cumplió o no se cumplió, que eso está en el área de la Corte Internacional de La Haya. Pero el centro del tema para el Uruguay es ser firme en el hecho de no hacer concesiones en aquellos temas en los que nosotros hemos actuado y queremos actuar desde el punto de vista ambiental y desde otro punto de vista con la seriedad suficiente. Y en ese sentido hay que apoyar y respaldar al presidente de la República, que es el presidente de todos los uruguayos, y en el que podemos tener discrepancias con muchos aspectos, pero acá estamos hablando de un tema puntual del país en su proyección y no un tema puntual de carácter partidario o electoral. El otro tema, sí, el manejo de la serenidad va de la mano de la profesionalidad.
Usted dijo que eso fue la parte que no estuvo también.
Claro, quizás hubiéramos esperado, eso siempre se sabe después del partido, cuál es el resultado, cómo hacerlo, pero también podríamos haber esperado hasta después de la cumbre, haber tomado la decisión, haber propiciado una serie de diálogos que se truncaron en el camino, sabiendo que la decisión se iba a tomar. Eso hubiera evitado las idas, marchas y contramarchas, incluso esa desprolijidad que terminó afectando la imagen del país. Y por otro lado, también hubiéramos evitado la presión indebida del canciller de España, que aún invocando la condición de facilitador de la corona, llama al presidente de la República sin comunicarse con el canciller de la República del Uruguay, de la República Oriental del Uruguay.
Sí, porque más allá de que al gobierno uruguayo le asiste el derecho, como dijo el presidente uruguayo, nuestro país no tiene que pedir permiso a nadie para una decisión como esta. La duda está a propósito de si el momento era ideal y la forma, en la medida que suena algo así como una mojada de oreja, Argentina, mirá, yo lo hago cuando quiero. ¿Estamos en condiciones en un país chico como Uruguay de tener ese tipo de reacciones o actitudes frente a un país que, si quiere, y ya lo ha demostrado, puede tenernos de rehén hasta la eternidad?
No, la simetría es muy clara. Es decir, la relación con la Argentina no se reduce a este tema solo. Nosotros tenemos un comercio muy importante, un porcentaje que está vinculado a corrientes de productos que a veces son los únicos que se exportan en la Argentina. Tenemos un río compartido, recursos naturales también compartidos. Es decir, el turismo es parte de nuestros principales ingresos. Es decir, cualquier cosa que le suceda al Uruguay no desestabiliza a la Argentina. Cualquier cosa que le suceda a la Argentina desestabiliza al Uruguay. Y esto es un concepto de asimetría. Por tanto, en las relaciones de carácter político, en lo que es la diplomacia o la política exterior, hay que manejarse con firmeza, pero con mucha profesionalidad. Y acá en el Uruguay lo que está faltando es la voz única de la interlocución. En este tema se ha manejado con el secretario de la Presidencia, ha hecho conferencias de prensa de idas y de vueltas el ministro de Vivienda, ha hablado el ministro de Ganadería en una oportunidad visitando la Argentina, opina la Cancillería, el secretario del director general de la Secretaría. Es decir, se está mostrando una falta de homogeneidad en el discurso uruguayo, que más allá de las razones que se tiene y que nosotros compartimos, fragiliza enormemente su posición. Porque un país pequeño, si se equivoca, puede realmente tener resultados muy negativos. Y el país grande, si se equivoca, como está sucediendo, simplemente recurre o al incumplimiento o a la imposición de la fuerza.
Para terminar de analizar lo que fue la decisión de entre jueves y viernes, o más bien en la noche del jueves, tomada por el presidente Tabaré Vázquez, muchas veces se trae a consideración la historia, ¿no? Lo que se suele denominar cultura uruguaya en materia de relaciones internacionales. ¿Esta forma de actuar es fiel a la cultura uruguaya?
Sí, yo le diría que en cuanto a firmeza de posicionamiento, sí, lo que sucede es que en el manejo y la construcción de la estrategia ha sido muy parcelaria, digamos, ha tenido visiones bastante frágiles. Con respecto a la República Argentina, bueno, es obvio de que hemos tenido innumerables situaciones de conflicto, ya sea el canal Martín García, por ejemplo, en la construcción, en el propio Mercosur, donde están en distintas visiones, pero en el lado de la República Oriental del Uruguay, acá hay un tema que yo debo hacer mención. No solo en la Argentina, sino en la visión externa, nosotros estamos viendo que todos los actores deben jugar. La posición brasileña es inexplicable.
A esta altura que no se haya pronunciado, que
claro,
le haya dado una mano,
claro.
Es curioso, ¿no?
Y es curioso porque el Brasil prefiere disciplinar a la Argentina que dar la razón a un país más pequeño. Lo mismo que el presidente de Venezuela, que en esa locuacidad incontenible justamente no ha hablado de este tema y se hace el distraído porque, entre otras cosas, prefiere la cercanía con la Argentina que la posibilidad de decirle al Uruguay o a ambos países que deberían buscar una solución. Y todo esto el Uruguay lo debe manejar. ¿Pero a qué se debe esta fragilidad? A que en general hay una visión, esto lo recojo como la visión que existe desde afuera, y el oyente me puede rectificar, de que en Uruguay hay dos visiones de inserción externa. Una inserción externa que responde a determinado sector de gobierno, que privilegia las relaciones con Chávez, el Mercosur político, el Parlamento del Mercosur, las relaciones con Brasil mirado desde el punto de vista ideológico y el modelo de confrontación, y otra mitad del gobierno que está pensando en una inserción externa más, de mayor apertura, con mayor realismo, con mayor pragmatismo, respecto de incluso del comercio y relacionándose, entre otras cosas, con el Satán, que para algunos sectores del gobierno representan los Estados Unidos. Esto también hace mucho mal al país, porque el presidente en estos temas tiene que laudar. Y como va laudando, también va debilitando su capacidad de liderazgo en el modelo de inserción del país y lo perjudica enormemente con estos resultados. La Argentina desconoce el derecho internacional, nos enfrenta con adjetivos de toda naturaleza, y por otro lado, los grandes socios o los socios que deberíamos tener, algunos se hacen los distraídos y otros en forma solapada o implícita comienzan a respaldar a la Argentina por intereses concretos que tienen respecto de la República Argentina.
Hablando del rol puntual de mediación que no jugaron algunos y que sí jugaron otros, concretamente el Reino de España y en alguna medida también el gobierno de España, ¿qué sensación le queda en cuanto a cómo queda la relación, cómo puede afectar esto la relación entre nuestro gobierno y el de España y entre el rey de España?
Yo no creo que quede muy afectada, entre otras cosas porque el gobierno de España y el rey conoce a los actores. A esta altura debe estar pensado y hace mucho tiempo en qué me metieron, para qué me habré involucrado en un tema de esta naturaleza. Es muy difícil laudar y buscar una solución cuando un país dice con todo el derecho, como decimos nosotros, la planta no se relocaliza porque no contamina, y el otro país dice el bloqueo es un tema bilateral y y no lo manejamos, ni siquiera vamos a cumplir con las obligaciones o con las resoluciones jurisdiccionales del Mercosur. Entonces, cuando esta situación es tan difícil de manejar, el propio mediador o facilitador, por decirlo así en términos concretos, ha tenido dificultades muy grandes. Sabe muy bien cómo se actúa y quiénes son los realmente responsables de todo esto. No, quizás no le haya gustado algún gesto particular, un gesto puntual. Pero esto no afecta para nada, no debería afectar la posición del Uruguay si el Uruguay maneja este tema con profesionalidad. Es decir, comunicando a las distintas embajadas cuáles fueron los motivos que produjeron esta situación, comunicando a sus embajadores para que comuniquen a sus gobiernos también, a los que representan la posición del Uruguay, buscando no agredir y defendiendo siempre el derecho internacional. Eso no sé si se hace, pero debería hacerlo en forma concreta, porque en realidad el pobre monarca, en el sentido con todo el cariño que le tenemos, al lado de lo que sucedió con la facilitación en respecto del diálogo que tuvo con el presidente Chávez, debe estar mucho más molesto por la forma en que el presidente Chávez lo trató a él, al gobierno y al sector del gobierno, que esta dificultad que ya hoy seguramente estará olvidada.
Se puede decir que es una ventaja con la que corremos, que seguramente se fue más preocupado por ese tema que por el fracaso de la mediación.
Y lógicamente, usted fíjese que todas las noticias del mundo están absorbiendo en una cumbre que generalmente es bastante inocua, más allá de que yo le transmito a los oyentes que nadie sabe cuál es el motivo del tema de la cumbre. Y el tema de la cumbre se llamaba cohesión social. Iban a discutir todos los aspectos sociales de América Latina y de la cumbre, sobre la brecha, sobre las políticas educativas, las políticas de salud, una serie de temas que están muy vinculados a un continente que es el más desigual del mundo, aunque no es el más pobre. Pero resulta que esto quedó absolutamente lateralizado por el hecho de que un diálogo de esta naturaleza enfrenta a la locuacidad de un presidente latinoamericano y un monarca que se salió de madre, como dicen, porque no soportó la actitud que tenía.
Instigadora, agresiva, de Rodríguez Zapatero.
Agresiva, además, y descalificadora, como bien dijo Zapatero, de un presidente. Yo siempre bromeo, dentro de la preocupación, y a veces digo, bueno, el presidente Chávez o Venezuela debió haber ingresado al Mercosur con voto pero sin voz, porque en realidad el problema no es lo que vota sino lo que habla.
Lo traigo un poco al plano local, también vinculado a este tema, ¿no? Porque usted en el fin de semana sugirió que el Partido Nacional está dispuesto a tender una mano para fortalecer el país y para no fragilizar al gobierno. El doctor Lacalle, por ejemplo, dijo también, vamos a estar con el interés nacional del país que está por encima de cualquier dificultad. ¿Hasta dónde llega esa buena disposición? Porque también es cierto que después del insuceso de la autorización y no autorización de la habilitación de Bosnia, desde el Partido Nacional se rompió un poco ese clima bueno que había quedado instalado después de la reunión de los líderes blancos con el presidente Vázquez. Y dijeron, bueno, no, acá están pasando cosas que no son lo que nos habían dicho en un principio. ¿Hasta dónde llega la buena disposición?
Mire, yo incluso he conversado este tema con el presidente del directorio, con el doctor Larrañaga, y con algunos otros dirigentes que están todas en la misma sintonía. Acá lo que significa fortalecer al país y no fragilizar al gobierno es tratar de que en estos temas el Uruguay, que es pequeño, no tenga mayores dificultades desde adentro que las que ya tiene desde afuera, o que las que ya tiene desde las propias contradicciones que se producen en el gobierno. Yo digo, hay que ayudar al gobierno a pesar del gobierno, o mejor dicho, hay que ayudar al país a pesar del gobierno. Y el presidente de la República nos representa a todos, es el presidente de todos los uruguayos en temas tan delicados. De manera que acá lo que tenemos que profundizar es el diálogo. Lo que hay aquí es una distancia muy fuerte entre el Poder Ejecutivo e incluso el Parlamento. Es decir, ese diálogo que necesitamos, estamos convocando esta semana al canciller, al ministro de Vivienda y al secretario de la Presidencia, que aún constitucionalmente no tiene la obligación, lo invitamos para que pueda explicar algunos temas, no para hacerles un juicio de carácter político para responsabilizarlos, para que nos expliquen la forma en que podemos fortalecer al país e incluso para que el propio gobierno pueda comparecer alguna vez, en algún lado, todos juntos para decir lo mismo.
La convocatoria cobra un poco más de importancia ahora, ¿no?
Cobra mucho más importancia y además porque ya la circunstancia ya...
De un paso más.
De un paso más, este tema del conflicto en Fray Bentos y las medidas que se han tomado de la clausura de los puentes, incluso la reserva del espacio aéreo, bueno, son medidas preventivas. Yo creo que es importante mirarlas y analizarlas con profundidad dentro del marco de una estrategia.
¿A primera vista las comparten ustedes?
Sí, yo creo que sí, porque en realidad lo que tenemos que evitar es un incidente o un accidente, intencional o no, que vaya a encender una mecha que después provoque una fogata difícil de apagar. Entonces, creo que sin violar el derecho internacional, nosotros tenemos que ir viendo un camino para poder fortalecer al país. Ahora, para eso necesitamos más diálogo. Y el diálogo hoy realmente es muy poco, salvo la relación con el presidente y el diálogo que tuvimos en oportunidad de solicitar el doctor Larrañaga y el directorio del Partido Nacional una entrevista con el presidente donde cambiamos ideas que ya a esta altura son muy viejas porque la dinámica de las acciones y de las noticias la han superado.
Acá tengo una pregunta de la audiencia que quería transmitirle. Carlos de la Blanqueada le pregunta si efectivamente Uruguay tenía el derecho de prender la planta cuando lo dispusiera, siendo que existe el Tratado del Río Uruguay.
Sí, en realidad el Uruguay tiene derecho a prender la planta, debió haber elegido bien el momento. Y esto está muy vinculado al punto número 75 de la sentencia interlocutoria de la Haya. Ese punto dice que la Argentina no ha probado que la eventual puesta en marcha de la planta cause un daño irreparable al medio ambiente. Es decir, no se está refiriendo a la construcción, se está refiriendo a la puesta en marcha de la planta. Y por tanto, si no ha aprobado eso, el Uruguay tiene todo el derecho de prender la planta siempre y cuando resguarde los aspectos ambientales de acuerdo a los requisitos Europa 2007, que fue los que exigió y exige muy por encima de los requisitos del Brasil, y ya no digo de la Argentina porque no tiene ni requisitos.
Es un poco... Eso es lo que está subyacente a las últimas declaraciones que se conocen de la candidata electa, la presidenta electa de Argentina, Cristina Fernández, que dijo, bueno, ahora la planta va a empezar, en algún momento va a empezar a funcionar, y lo que habrá que esperar es ver si efectivamente contamina o no. En caso que contamine, ahí sí Argentina tendrá un elemento para presentar en el juicio que está pendiente en la Haya, ¿no?
Ese es el tema. Hay dos aspectos. El cumplimiento del Estatuto del Río Uruguay, que está en discusión porque la Argentina entiende que no se han cumplido todas las formalidades. Y está también relacionado con esto, la construcción de la planta y su eventual contaminación sobre el río Uruguay. Bueno, esa sentencia puede hablar sobre cumplimiento o no y qué grado de cumplimiento hubo del estatuto. Pero si la planta no contamina y la planta sigue instalada en el río Uruguay cumpliendo los requisitos, la planta no va a tener ningún tipo de sanción. Bueno, nosotros mismos hemos dicho que si la planta contamina, se tiene que cerrar. Es decir, ahora, si se cumplen los requisitos exigidos, en todo caso la sentencia discurrirá seguramente con cierta aproximación salomónica, porque de eso se trata a veces, pero resguardando el derecho del Uruguay a construir la planta allí y otras plantas de cualquier naturaleza en el resto del río Uruguay, porque en realidad nosotros tenemos que ejercer nuestra soberanía con el máximo de respeto por el país ajeno, pero con la máxima firmeza.
Ese era uno de los puntos que también se exigía desde Argentina y que el gobierno uruguayo entendía era inaceptable, ¿no?
Obviamente, nosotros no podemos aceptar que se nos diga que no podemos instalar plantas sobre el río Uruguay.
Sí, no solo plantas de celulosa, aclaremos. Era cualquier tipo de ingenio industrial, digamos.
Fíjese qué dualidad de criterio existe cuando en realidad el río Uruguay es ribereño también para Brasil y Argentina. Y en Brasil y Argentina ya tenemos la represa de Garabí, y estaba planteando también la construcción de otras empresas, y sin embargo parecería que el tema es Gualeguaychú, con todos los derechos, diría, y con todas las preocupaciones que puedan ser compartibles de una ciudadanía que está llena de argumentos y de información, pero que no puede ser de ninguna forma una organización de presión que condicione la política exterior del país. La Argentina tiene que reflexionar sobre eso, el Brasil tiene que reflexionar.
Doctor Abreu, para ir cerrando, porque el tiempo se nos ha ido, según ha trascendido, el gobierno uruguayo tiene hoy buena parte de sus fichas puestas en el cambio de gobierno, en la buena relación que mantiene hasta ahora el doctor Bajes con la presidenta electa de Argentina, Cristina Fernández. El doctor Valle, en el fin de semana, se sumó a esa visión, dijo, la señora presidenta electa de Argentina es la única que va a resolver el diferendo. ¿Usted comparte que ahí pueda estar el nudo de la solución?
Yo creo que sí, porque en realidad hoy el liderazgo presidencial es muy importante. Antes, hace poco tiempo, los presidentes eran el último recurso al que se acudía para solucionar un problema. Por decirlo así, eran los que solucionaban los problemas. Ahora son los que los crean. Y entonces hay que evitar que una presidenta nueva pueda agregarse al conflicto con nueva creatividad sobre el nivel de confrontación. La presidenta hizo una referencia al tema ambiental, creo que está bien situada, y el Uruguay tiene que seguir insistiendo en que si el problema es ambiental, que yo creo que tiene otras ramificaciones, pero aludido el tema ambiental, el Uruguay cumple con las máximas garantías respecto de los requisitos 2007.
Usted publicó ayer en el diario El País una columna a propósito de qué cambios se pueden esperar en Argentina, ¿no? En general, en términos generales. Pero al cierre, usted escribió, la presidenta Fernández, a pesar del continuismo, deberá optar por construir la imagen de una Argentina diferente, y hacía un énfasis muy especial en el tema de la política exterior. ¿Usted tiene es una expectativa que tiene o cree efectivamente que algo de eso va a pasar?
Yo creo que es una expectativa, pero también seguramente debe ser una realidad. Yo no conozco presidente, aún en el ámbito de la relación ganancial, por decir así, del matrimonio, porque esto en realidad más que un matrimonio vía legal es un matrimonio de conjunción de poder, un presidente que suceda a otro sea el calco exacto de lo que el otro quiera. La realidad indica que generalmente tratan de despegarse. Si la presidenta quiere despegarse de algunos temas, lo primero que tiene que hacer es eliminar el modelo de confrontación que ha liderado el presidente Kirchner, que se ha caracterizado por enfrentarse con todos los estados, los gobiernos, y lo que ha encontrado a su camino dentro incluso de la propia realidad nacional argentina. Si ella supera ese tema, va a superar también el problema del Uruguay. Fíjese que el presidente Kirchner tuvo que hacer un discurso en las Naciones Unidas donde responsabilizaba a Irán de no contribuir al esclarecimiento de Lamia. Un claro distanciamiento hoy de la política de Chávez hacia el exterior. Y por tanto, hacia el interior va a tener que administrar este tema del presidente Chávez, que no es un tema fácil, pero que si la Argentina quiere rescatar su rol articulador, que es muy importante en el ámbito de América del Sur, tiene que cambiar ese estilo, empezando, entre otras cosas, por ver cómo se relaciona con el Uruguay. Después veremos cómo entre todos podemos hacer de un continente que va camino a la confrontación, a la fragmentación, al conflicto y a la intervención, en algo que rescate, como el Uruguay siempre ha pedido, el derecho internacional y la vigencia de dos grandes principios que el Uruguay ha defendido en todas las en las comunidades internacionales y en sus problemas regionales y bilaterales, ¿no?
Yo le agradezco esta mañana al senador Sergio Abreu que se haya acercado acá por los estudios del Espectador. Y bueno, seguiremos mirando de cerca qué es lo que pasa en estas relaciones entre Argentina y Uruguay, que vienen bastante movidas.
Bueno, el agradecido soy yo y, como siempre, estoy a la orden para conversar de estos temas y otros que siempre están en la agenda del Uruguay.
Gracias, ¿eh?
Gracias.